¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a tu mente? El Café de las Mañanas, una producción de Toma 32, conducido por Eric Cruz Alemán. Un espacio para hablar de bienestar emocional sin filtros.
Bienvenidos a El Café de las Mañanas, un espacio para reflexionar, aprender y comprender mejor los temas que impactan a nuestras familias y a nuestra sociedad. Agradecemos al Instituto Morelense de Radio y Televisión por permitirnos llegar hasta ustedes a través de Universal 102.9 FM. Hoy nos acompaña la licenciada Leslie Vázquez, abogada familiar y especialista en régimen de convivencias, guarda y custodia, con una trayectoria enfocada en la protección de los derechos familiares y la defensa de los vínculos entre padres e hijos. Como titular de la MAAN Abogados, ha impulsado una visión clara de la justicia familiar, que el interés superior de niñas, niños y adolescentes, así como el derecho de los padres a una convivencia plena, se convierta en realidades y no solamente en conceptos jurídicos. Su experiencia en litigio familiar y derechos humanos le ha permitido acompañar casos complejos donde lo más importante no es ganar una disputa, sino proteger los lazos familiares y procurar el bienestar de quienes se encuentran en medio del conflicto. Porque cuando una relación entre padres e hijos se ve afectada, no solamente se vulneran sus derechos, también se impacta el desarrollo emocional, la identidad y el sentido de pertenencia de toda una familia. En esta conversación abordaremos el tema de obstrucción parental desde la perspectiva legal. Una charla necesaria, esclarecedora y profundamente humana. Bienvenida, Leslie.
Muchas gracias.
Gracias por estar aquí.
Al contrario.
Leslie, ¿en qué momento decides meterte en este rollo? Digo, porque ahorita parte de lo que ha sido tu formación ya la escuchó el auditorio, pero decides de pronto decir, voy a entrarle a esto. Por lo que estoy escuchando, por lo que estoy viviendo, por lo que está sucediendo, creo que vale la pena darle voz a esta situación. Y hablamos de la alienación parental u obstrucción parental, que hoy en día se está complicando muchísimo, sobre todo para el género masculino. ¿Qué pasa? ¿Cómo fue?
Ah, pues gracias por la invitación. Y bueno, yo no me dedicaba a esta área hasta hace 5 años, por lo mismo de que es complejo, que hay, no es un patrimonio lo que está en juego en un juicio así, sino más bien los sentimientos, vida, entorno, ¿no? De los que menos culpa tienen, creo yo, en este tipo de asuntos, que son las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Yo retomo, o más bien tomo este tipo de juicios hace 5 años, cuando mi actual esposo, entonces mi pareja, se está divorciando. No me metía yo ni nada, pero ya cuando empezó el tema de las convivencias, yo decía, bueno, o sea, ¿por qué tu propio abogado te está diciendo como, pues ya firma, ¿no? O sea, cada 15 días está bien, oye, pues yo creo que antes de separarse, pues el niño o niña, ¿no?, te veía siempre. ¿Por qué hacer esa distinción al momento de la separación? La separación en una pareja, en un matrimonio, se tiene que dar entre papás, no con los hijos, ¿no? Inclusive hay criterios de la corte donde precisamente señala que al momento de existir un divorcio se tiene que velar y tutelar y garantizar el derecho de los hijos a estar con ambos padres, ¿no? Entonces, al momento que me doy cuenta que había una obstrucción reiterada sin justificación, a mi parecer, ¿no? Porque el monstruo que describían, pues yo no lo conocía, ¿no? O sea, yo no lo conocía. Si lo hubiera conocido, yo no me hubiera quedado ahí para empezar, ¿no?
Por supuesto.
Entonces yo decía, bueno, es que es injusto, o sea, y había momentos donde parecía que el juzgado no escuchaba, digo, por escritos, pero no escuchaba, no muchas manifestaciones y demás. Ahí es donde dije, ¿dónde está la igualdad que tanto se señala como un derecho humano, ¿no? Y que está en nuestra Constitución. No, no son iguales. O sea, de por sí físicamente no lo somos, pero me refiero ante el Estado. Hoy en día sí te puedo decir que un hombre está desprotegido, sí. Un hombre tiene casi, casi las de perder desde un inicio en una guarda y custodia, sí. Entonces, de ahí que me doy cuenta que realmente no, el monstruo que señalaban no existía, dije, oye, vamos a pelear, ¿no? Llegamos a convenios y demás, y de ahí me empiezan a buscar más papás, ¿no? Sí, hombres en específico. Entonces, al momento en que yo los entrevisto antes de aceptar un caso, me doy cuenta que, pues, no era, no era irse en contra de su ex esposa, ¿no? O de su esposa.
Claro,
o sea,
no, no pretendía nada malo en contra
de ella. Nada, solamente decía, yo quiero que se garantice que mi hijo, hija, etcétera, esté conmigo y que conviva conmigo y que pues tenga como un crecimiento un poco de lo normal, dentro de lo normal, aunque haya una separación, ¿no? De hecho y de derecho entre la mamá y yo. Entonces ahí te das cuenta que realmente muchos hombres, no todos, buscan solamente el acercamiento a sus hijos.
A sus,
¿no?,
hijos, que además es algo muy noble y muy real, muy lógico que suceda, pues porque eres su padre, porque los amas tanto como... Eso de que el amor de madre es más grande que de papá, eso no es cierto. Eso no es posible. El amor es infinito en cualquiera de los dos géneros hacia los hijos y hay que verlo de esa forma. Hay de padres a padres, por supuesto, pero me llama la atención algo que estás diciendo ahorita. El hombre la lleva de perder. Yo te preguntaría, ¿solo por el hecho de ser hombre?
Hoy en día, sí. O sea, digo, a lo mejor está es como mal lo que estoy diciendo, a lo mejor la idea no está bien clara, pero hoy en día... existen secretarías especializadas en mujeres, lo cual aplaudo porque hay muchas mujeres, desgraciadamente, todavía en pleno 2026, violentadas. Y no solo son mujeres esposas, sino son niñas, ¿no? También hay niñas que son vendidas. También hay niñas que son que se casan a los 13, 14 años, por Dios, son niñas, ¿no?
Sí, exactamente.
Hay mujeres violentadas, sí, por ejemplo, las mamás buscadoras. Las mamás buscadoras que van solitas, ¿no? Digo, las apoya el Estado, ¿no? Digo, malo que no lo acompañaran a nadie, pero ellas también son lastimadas. Ellas también tienen un tipo de violencia, me refiero, de omisión del Estado, porque sus hijos no están. Y obviamente no van a parar de buscar. No dudo, yo creo que cualquiera lo haríamos, ¿no?
Algunas han perdido la vida en ese proceso.
Ya hemos visto varias, claro, por las amenazas. Entonces, claro, ¿dónde está el Estado, ¿no? Garantista de las mujeres, llamémoslo así. También un hombre, por ejemplo, en la ley, ¿no? Antes en nuestro código de aquí del Estado decía erróneamente, ya no, que antes de los 12 años prácticamente los hijos tenían que estar con la mamá. Oye, a ver, permíteme, ¿no? Yo considero que tanto papá y mamá pueden ejercer el mismo rol, ¿sí? Digo, obviamente, yo sé que ellos no lo tuvieron en el vientre, yo lo sé, pero formaron parte de esa creación, si quieres verla así. Entonces, también la legislación en sí, ¿no? O sea, hoy en día es como un panorama. Voy, denuncio violencia inexistente o existente. Ya con mi número de carpeta voy y promuevo, porque así sé que hay abogados que te lo instruyen o te lo aconsejan. Voy, promuevo el juicio y ya con la carpeta, pues es, prácticamente es un monstruo. O sea, sin preguntar, dice la ley que no se prejuzga, perdón, pero hoy en día considero que sí se hace. Porque el hombre tiene que demostrar 4 veces más, y te lo digo por experiencia, que cualquier mujer.
Qué increíble.
O sea, y ahí es donde peleamos, donde decimos, ¿dónde está la igualdad, no? O sea.
Pero ¿por qué la ley permite una cosa así? ¿Por la presión social? ¿Tal vez?
La presión social, los criterios también hoy en día. Anteriormente sí te puedo decir que había juzgadores con pleno conocimiento, con carrera, ¿no? Que obviamente yo creo que con la experiencia que todos tenemos en cada quien en su área, te hace pues expertise en el tema, ¿no? Te hace conocedor, como decíamos hace rato, a lo mejor leer entre líneas, ¿no? O sea, darte cuenta. Eso no te lo da... un año de carrera, o sea, eso te lo da, considero, muchos años. Entonces, hoy en día, personas sin experiencia, ¿no? A lo mejor he visto que brincan, ¿no? Del área, no sé, mercantil a familiar, no manches, son áreas completamente distintas. Y lo hacen, sí. Y lo hacen, y a lo mejor la o el juez hace un cambio y tú dices, oye, estoy de acuerdo, no sé, del X juzgado familiar al otro, pues es lo mismo. Me refiero porque garantizas o estás tratando con los mismos temas, pero no es lo mismo algo mercantil a algo
por
familiar.
Por supuesto.
¿No? O sea, son completamente distintos. Y hoy en día así es la práctica, porque en sí el propio código señala que el Estado, a través del tribunal, por ejemplo, aquí en Morelos, debe de garantizar lo que es la familia. Y la familia no solo es una mujer y un hijo, sino la familia, hablamos del entorno total y completo, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, papás que luchan, ¿no? Papás que solo quieren ver a sus hijos, sí se topan con este tipo de, inclusive, criterios retrógadas, ¿no? Que, bueno, es que la mujer, pues sí, claro, yo jamás voy a decir que las mujeres no somos importantes, pero yo pienso que ni todas las mujeres somos buenas, ni todos los hombres son malos.
Definitivamente.
Y hablando como mujer y como abogada, como profesionista, como mamá, ¿no? Y viendo el entorno. O sea, antes, hace muchos años que yo era pasante, yo veía que el juzgado estaba lleno de mamás buscando a los papás que se hicieran responsables. Sí, y no solo la pensión alimenticia, ¿sabes? Sí. Sino el de, oye, yo quiero que estés presente.
Que lo veas.
Que lo veas, justo. Y hoy en día es, no lo ves. Y no lo ves porque no quiero. Y obstruyo y hazle como puedas.
Hay muchos temas que pueden estar alrededor de todo esto, Leslie. A mí me llama mucho la atención en qué momento cambia todo esto. Porque cuando tú y yo estamos juntos como pareja, perdón por el ejemplo, ok, sabemos, yo sé quién eres tú sabes quién soy yo, porque estamos conviviendo todo el tiempo. ¿En qué momento cambia todo cuando acordamos que ya no podemos continuar, que ya no podemos seguir en este camino juntos, que debemos soltar nuestras manos y irse cada quien por su lado? Y entonces, como por arte de magia, eso quiero yo saberlo, quiero entenderlo, ¿por qué de pronto me odias de tal forma o te odio de tal manera que somos capaces de dañarnos de esa forma? Pero no solamente eso. Tal parece que buscamos en nuestros defensores legales a una persona que es más compatible que lo que fuiste tú conmigo a lo largo de tantos años de matrimonio. Porque entiende perfectamente lo que yo deseo hacerte a ti. Y entonces empieza la influencia. ¿Qué gana un abogado, un profesional del derecho familiar? ¿Qué gana con contaminar un expediente que puede llevarse a cabo de la manera más limpia, más clara, en favor de los menores? ¿Qué se gana?
Yo hace tiempo subí en mi TikTok algo que se llama Abogados Chicaneros.
Okay.
Me he topado, digo, hay dos panoramas. En un juicio que tengo, que represento al niño con su papá, la mamá lleva 14 abogados en un incidente. Okay. No en el juicio, en el de divorcio fueron dos. Sí. Pero en el incidente que yo promoví para que se extendieran las convivencias en beneficio del niño, ella lleva 14 abogados. O sea, ahí es cuando yo considero que los profesionistas, los que realmente aman su profesión y la ejercen con ética, dicen, basta, a ver, permíteme. Tú quieres esto, pero el derecho dice esto y lo que obra en el juicio es esto. Así entonces, es. No voy a ir contracorriente prácticamente, ¿no? Y siendo ella la mamá. Hay otro juicio donde la abogada, no sé si se lo tomó ya muy personal contra mí, puede ser, ¿no? Que pareciera que es su hijo, ¿no? Pero coincido o pienso que si tú tienes una temple o una forma de ser como mamá que no te interesa como tal el bienestar de tus hijos y te presenta la vida una persona sin escrúpulos que promueve, abusa del derecho, ¿no? Del que todo justiciable tenemos derecho al acceso a la justicia, ¿no? Pero cuando abusas del derecho con el único objetivo de que no se logre las convivencias, o sea, pues obviamente, uno, no lo vas a hacer de gratis. Uh-huh. Dos, sabes que si se acaba ese pleito o esa litis, llamémosla litis, ¿no? Pues a lo mejor esa entrada, esa igualita mensual, pues ya no la vas a tener. ¿Pero a costa de qué?
Exactamente. Y el 3 me lo dices ahorita que vengamos de la pausa, porque esto que estás diciendo es muy importante, no podemos perderlo de vista. Amigos, regresamos, no tardamos nada.
Una pausa para el café y seguimos conversando. El café está servido y la conversación se pone cada vez más interesante.
Ya de regreso, queridos amigos. Bueno, pues, Leslie, nos quedamos con el número 3.
Ok.
Por favor.
Gracias. Considero que también parte de que llegue a ti una abogada o un abogado sin escrúpulos, sin ética, pues es porque lo que tú buscas no va apegado a derecho. No va apegado al bienestar de tu hijo. Uh-huh. Porque o tu hija. Yo puedo considerar como mamá muchas cosas, ¿no? Pero una cosa es mi enfoque o lo que yo considero como mujer, no como mamá, sino sí, como mujer.
Sí.
Y otra cosa es lo que realmente debe de existir en el derecho, ¿no? O sea, un niño, niña, adolescente, como lo marca la ley, la constitución, la ley federal, ¿no? De los niños, etcétera, protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y todos los antecedentes y leyes nacionales e internacionales, tratados y demás que México ha ratificado, es buscar en sí, es buscar el bienestar de lo que es, bienestar integral, ¿no? De lo que es la vida de una niña, niño, adolescente. Se ha demostrado inclusive psicológicamente, que, y eso se va a lo legal, que una niña, niño, adolescente que crece junto con ambas familias, ¿no? Con abuelas y abuelos maternos, paternos, tíos, etcétera, tiene un desarrollo mejor que aquel que ha sido, que solamente tiene un parámetro.
Es un parámetro, nada más se convive con ella o con él, ¿no?
Exacto, o sea, digo, la realidad es que hoy en día este tipo de problema se ha visibilizado y espero que siga visibilizándose aún más. Y no es, insisto, no es pelear contra un abogado. O sea, ahí considero que muchos se va el objetivo. El objetivo es que un niño o una niña, que son los clientes realmente, estén bien.
Sí, claro.
O sea, nuestros claro. representados deben de ser las niñas, niños, adolescentes, no los papás.
Nunca, nunca. Ustedes tienen toda razón. Ni siquiera es una guerra entre tú y yo como abogados, ¿no? Bueno, digo, sí, de alguna forma sí, pero quiero decir, no tiene que ser un rollo personal, como lo dijiste hace un rato, ¿no? A lo mejor la abogada también lo tomó muy personal, como dijo, lo comentaste. No tendría, porque hablamos de una ética profesional, ¿no? Más bien eso vendría a ser un obstáculo terrible que me imagino el juzgado debería de analizar y de ver también desde entrada, porque me imagino que se dan cuenta cuando hay ese tipo de piques o cuando se está persiguiendo alguna situación que no tiene mucho contenido o mucho sentido.
Uh-huh.
En todo este proceso, ¿cuántos casos has visto ganar a un padre que pelea la custodia de su hija o de su hijo? Sin maquillar.
Ok, ¿propios o en general?
A ver, hablemos de los tuyos.
Yo llevo dos que duraron 2 años y medio, 1, 3 años y medio, que ganó el niño.
Okay.
¿No? La realidad es que
sí,
ganó
el niño,
la infancia.
No el papá, sí, así es.
Digo, posterior nos hemos topado también con ciertos problemas, pero ya está sentado, o sea, ya jurídicamente ya no puede, digo, sí se puede dar una modificación con un nuevo juicio, pero considero que ya la conducta de ella quedó muy bien demostrada, ¿no? O sea, como no es que yo quiera que ella quede como mala, no, simplemente quiero que quede todo claro y que lo único que se buscó y se pudo garantizar fue pues el crecimiento sano de ese niño y el Estado lo garantizó.
Sí.
¿No? No fue fácil, digo, tengo ahorita varios que no se han terminado, bastantes.
¿Suelen ser muy largos, Lili?
En teoría no tendrían que ser largos, pero el problema es eso, ¿no? Uno, que hoy en día creo que es por todos conocido que los juzgados están más que saturados.
Sí.
Demasiado, o sea, sí, son muy pocas secretarías para tantos juicios. Y para el 27 no sé cómo nos vaya a ir con la implementación del nuevo código, sí, ¿no? Entonces, sí, una es la tardanza procesal, ¿no? Que el juzgado, pues yo sé también que tienen muy pocos actuarios, por ejemplo, para notificar todo. La ley dice que casi a las 24, 48 horas tiene que estar todo notificado.
Cosa que no sucede.
La saturación de los juzgados, los cambios impresionantes que han generado, impresionantes, o sea, una rotación de personal impresionante, pues obviamente ninguno va a poder conocer el asunto como tú lo conoces.
Oh, qué barbaridad.
Y siendo ellos los juzgadores los que tienen, digamos, de cierta forma, la última palabra. Entonces, ¿cómo puedes involucrar al sistema en algo que no se permite porque están 3 meses y se va? Un cambio de juez. En un juzgado me tocó en un asunto más de 8 jueces, por Dios.
¿8 jueces?
O sea, es absurdo. Entonces, realmente...
¿Qué cosa?
Eso le sumas, ¿no? La tardanza, eso le sumas el problema de los pocos juzgadores que por más que uno exija, uh-huh. y en verdad somos conscientes la mayoría de los litigantes de la sobresaturación de trabajo que tienen, pues obviamente no va a dar en tiempo y no va a dar en resultados. Y no porque estemos mal, sino porque considero que desde el fondo, que es el sistema de justicia, está colapsado.
Sí, claro, definitivamente, por todo esto que ya dijiste, ni siquiera podemos considerar que no les importe, es que no se dan abasto.
No, imagínate un expediente de 3 tomos, va llegando un nuevo secretario, una secretaria, una nueva juez, un nuevo juez, ¿en qué momento? Cuando hay 84 más esperando el mismo punto, si quieres verlo así,
sí.
de esa magnitud, de esos tomos y tomos y tomos y tomos, y que dices, hablamos de un niño y pareciera que se reduce a tomos, estamos hablando de los sentimientos del corazón de un niño, no se puede ir a un tomo,
totalmente.
¿No? O sea, y si la otra parte no quiere conciliar, y si la otra parte pareciera que en verdad solo es obstruir, ahí nos topamos entonces con pared, ¿no?
O totalmente. Sea, ¿y cuáles son las causas reales o las principales, las que más abundan en el tema de la obstrucción? ¿Qué pelean las personas?
Que no vean a sus hijos.
¿Pero por qué razón?
Coraje. Porque en verdad yo no sé si la gente se vuelve mitómana, en verdad, o se cree sus propias mentiras en decir, oye, es que él es un mal papá, porque es un mal papá.
Así es.
O sea, a ver, ¿no? O sea, vamos a partir de ahí para ti, tu mamá obstructora, que es ser un mal padre. Ah, es que no da más pensión. Ah, mira. Ah, ok. O sea, por lo económico es un mal padre.
Es un mal papá.
¿No? Es que, o muchas veces, ¿no? Que empiezan a tener los papás una pareja o algo, no le importa a su hijo.
Exactamente.
Me he topado, ¿no? En un juicio que la mamá dice que, inclusive en audiencia lo dijo, que su hijo tenía que estar con ella porque ella es la mamá. Y que el papá, pues, o sea, no tiene ni la aptitud, ni la actitud, ni nada para, pues, estar con su hijo pues, todo el tiempo, ¿no? O sea, porque, pues, el papá es descuidado, el papá lo enferma. O sea, que tú dices, a ver, si está contigo más tiempo, uh-huh. muchos más días, uh-huh. y el niño siempre está enfermo, perdón, pero no es el papá.
Así es.
Quien lo enferma, ¿no? O sea, conductas y manifestaciones que, como tú dices, la autoridad no se da cuenta, debería. En todos los juzgados, en primera instancia, por ejemplo, en materia familiar, hay ministerios públicos.
Sí.
Que en teoría son los representantes, si quieres verlo, ¿no? De los niños, aparte del juez o la juez.
Así es.
Sin embargo, por ejemplo, hay unos muy pocos MPs que yo he visto, mis respetos que actúan, en verdad, mis respetos. Pero hay otros que, ah, ok, pues sí, me das vista, pues que cumplan con lo estipulado en el artículo tal del código familiar donde se señala con responsabilidad parental. Ajá, pero a ver, tú eres un ministerio público.
Sí.
Tú eres la persona encargada que si visualizas, por ejemplo, el modo, tiempo, lugar, no sé, respecto a un delito, tu trabajo es investigar, porque por algo estás aquí.
Por supuesto.
Y no. O sea, yo he manifestado, mira, con tal y tal y tal, estamos hablando de una falsedad en declaración que fue bajo protesta a decir verdad. O sea, obviamente yo sé que la juez en materia familiar o el juez pues no va a decir, oye, que se inicie una carpeta. No, porque pues ella es familiar, pero está el Ministerio Público. El Ministerio Público en teoría tendría que estar enterado, empapado de todos los juicios donde él firma o ella firma. Y no es así. O sea, pareciera en verdad en algunos casos que no, como que no visualizan o no le dan la importancia. Erróneamente. ¿Por qué? Porque si tú estás como autoridad, ese es tu trabajo, ¿no? Esa es tu obligación, no la mía de denunciártelo, etcétera. Eso es una realidad, ¿no? O sea, la omisión del Estado, sí, también lo puedo decir abiertamente, lo firmo y demás. Hay muy buenos juzgadores todavía, pero con el panorama que se viene, sí. En verdad yo no sé qué va a pasar. Déjate como nosotros como abogados, el pelear, litigar y demás, sino
que seguirán haciendo su trabajo normalmente, uh-huh. como lo saben hacer.
Pero los juzgadores, el conocimiento.
Exacto, eso es lo preocupante, lo alarmante.
O sea, por ejemplo, yo estoy ahorita en la especialidad para el nuevo código,
sí.
¿no? Y sí, los plazos se reducen un montón, qué bueno. En teoría vamos a tener al momento casi presentar la demanda. Nuestro primer panorama es el secretario o la secretaria de acuerdos, sí, ¿no? Sí. Sin que se grave, intentar llegar a un acuerdo. Si no, entonces ya se pasa con el juez o la juez, sí, y eso va a ser grabado, todo va a ser oral para intentar principalmente conciliar. Como que el nuevo código viene enfocado a la mediación, a la conciliación entre las partes sin llegar a tanto tema. Y en la reducción de plazos. Mi pregunta es, o sea, yo ya lo estoy estudiando, en verdad, digo, estudio los sábados y demás, y nos dejan así tarea y demás, pero ¿sí tendremos los juzgadores de la misma, igual capacitados? Más bien, ¿la estructura del Estado tendrá esa, ya valga la redundancia, la estructura como tal para llevar tantos juicios
estar a
la altura del, sí, nuevo código? El nuevo código está bien, una que otra no me gusta porque, insisto, habla de violencia y únicamente es la mujer, sí, la que es violentada, habla de vicario en contra de una pobre mujer casi, sí, y los hombres los dejaron fuera, sí, ¿no? Claro. Pero muchas cosas sí veo muy benéfico el nuevo código, pero no sé si la estructura del Estado, por ejemplo, aquí en Morelos principalmente, lo tenga. Hay unos estados que ya lo tienen, lo platicábamos en mi clase el día sábado con compañeros y el maestro, que fue de los creadores del nuevo código, sí, explicaba de cada estado, ¿no? Sí. En Chihuahua están súper adelantados, etcétera, etcétera, en la oralidad, sí, ¿no? Y aquí, digo, si vemos que he visto denuncias en internet de que en Atlacholoaya, en materia penal, no hay donde sentarse, no sirven las cámaras. Oye, cuando se supone que con el nuevo sistema es oral y público, etcétera.
Es sumamente importante, entonces no va a funcionar esto.
Exactamente.
Estamos hablando de un material necesario, sumamente necesario para que esto pueda ser posible, para que pueda funcionar como es debido. Qué cosa tan impresionante. Y aquí me pregunto, tú sin ser psicóloga, lidias todo el tiempo con un tema de salud mental.
Muy.
¿Cómo percibes desde tu perspectiva como abogada? ¿Cómo percibes que hay un problema ahí que atender, que tiene que ver con la actitud de ella o de él, que necesita primero tratar de atender su salud mental para poder realmente pelear los derechos de su hijo? No de ella, no de él. ¿Cómo lo percibes? ¿Cuál es tu acción de ataque ahí?
Mira, hay un criterio de la Corte que señala que de manera oficiosa, antes de fijar régimen de convivencias, antes de todo ese tema, el juzgado tiene que escuchar, una, al menor, ¿no? Y dos, en teoría, para un bienestar integral, debería de ser analizado y de oficio tanto mamá como papá.
Definitivamente.
O sea, sí o sí deberían, sí, tendrían, sí, que estar analizados psicológicamente. Pero la realidad es otra.
Sí, sí, es otra. Y es lamentable. Y además, que sean psicólogos o psicólogas que proponga el Estado.
Ah, claro. Sí, no.
No se vale que tú llegues al tuyo y al mío. Pues no
si quieres, sentido. Yo llevo a mi prima, ¿no? Exactamente. Que psicóloga.
Así es.
Y va a decir que soy un pan de Dios, ¿no?
Exactamente. Lo malo es que a veces ni aún así funcionan las cosas, ¿no? Y vamos a llegar justamente para ahondar un poco más en este tema, amigos. Vamos a una breve pausa, no tardamos nada y estamos con ustedes.
Hacemos una breve pausa y seguimos conversando. La conversación se pone cada vez mejor. Continuamos.
Ya de regreso, queridos amigos, estábamos hablando de obstrucción parental con la licenciada Leslie. Leslie, en un tema ya, en un juicio, en un proceso como este, ¿cuál es la frase más alienadora que tuerce a cualquier código que se ejerce en la Constitución?
Por ellas.
¿Mm?
Que el padre no es capaz, que no pueden exponer a un tema de violencia a sus hijos. Pero ¿sabes qué es lo más interesante? Que en esos escritos que el juzgado debería leer entre líneas al ser expertos, quiero pensar, ¿no? Es que muchas veces hablan de ella, no del niño o la niña o el adolescente. Uh-huh. Ellas hablan desde su enojo, desde me violentó. Yo no puedo decir que sea mentira o que sea verdad. Yo no me puedo atrever a manifestar algo así. Pero si el niño o la niña realmente quiere estar con su papá y mientras no sea un violentador como el que hemos visto en estos días, considero que el Estado debe decir, a ver, ni tú, vamos a hacer lo que en derecho procede, ¿no? Vamos a mandar a una prueba psicológica a ambos padres, ¿no? Para ver el parámetro conforme lo que diga un especialista de mi tribunal, ¿no?
Así es.
Y de ahí verificar qué es lo mejor, porque en teoría el juicio es para lo mejor de los niños, ¿no? Para que ellos estén bien. Eso es en teoría lo que dice los juicios en materia familiar, ¿no?
Ok.
Pero si no lo hay, te dan citas hasta 3 meses. Oye, son 3 meses, ¿no? 3 meses, 2 meses, que una niña, un niño adolescente no vea a su papá. O 3 meses donde no sabemos qué tanta obstrucción hay o que no sabemos la realidad de dónde es, dónde peligra un niño o una niña, ¿no?
Así es, así es.
O sea, puedes prejuzgar, ¿no? Que siendo mamá, pues vamos a buscar.
Sí, todavía eres la voz de esa niña o de ese niño, todavía.
Exacto.
¿No?
Exactamente.
¿Y a qué edad, en qué etapa de vida de un niño o una niña se le puede ya, se puede dialogar con él, el psicólogo, por ejemplo, que esté a cargo? ¿En qué momento tiene la autorización para poder hablar y examinar, diagnosticar el problema que el niño puede tener por no estar viendo a su mamá o a su papá? Digo, mamá o papá, porque estamos siendo justos y equilibrados en este proceso, aunque obviamente por las circunstancias que estamos hablando, últimamente se está inclinando más a favor de la mujer que del hombre, ¿no? Pero, ¿a partir de qué edad puedo yo hablar con un niño?
Bueno, es que ahí, por ejemplo, si hablamos en los códigos, pues bueno, la ley de amparo establece que todos los niños forman parte del proceso. O sea, todos los niños es un derecho humano que formen parte del proceso donde se están ventilando sus derechos humanos, sí, ¿no? Obviamente, si hablamos que el niño tiene 4 meses, pues
no hay forma.
No hay forma, ¿no? Pero, por ejemplo, 2 años, 2 años y medio, etcétera, pues digo, un niño a lo mejor no se le pregunta, pero lo que yo he leído es que un niño jugando pues te dice o te expresa todo, ¿no? Por eso hay especialistas en materia de psicología que determinan si el niño habla, juega, corre, etcétera. Digo, cosas que yo no voy a ver y decir, está contento, nada más, ¿no? Uh-huh. O sea, ahí es donde somos distintos en las áreas. Inclusive también la corte tiene un documento, ahorita se me fue el nombre, donde señala, hace énfasis, y lo leí precisamente porque el juicio que te digo, donde van 14 abogados, 15, sí. Tiene hoy ya 3 años, ¿no? O sea, pero empezamos más chiquito. Entonces, yo dije, bueno, quiero entender qué dice la corte, ¿no? Respecto a las edades, etcétera, porque yo no quiero fomentar o que no quiero promover algo que revictimice a un menor, ¿no? Jamás lo haría. Entonces, ahí la corte señala y va dividiendo por edades, ¿no? Respecto a en qué momento es ideal o en qué momento se puede determinar. Entonces, dice que cuando son menores de 4 años, si bien es cierto, puede ser escuchado, pero por la edad para intentar revictimizar es como una actividad o algo que un especialista determine, ¿no? Ya más grandecitos, pues obviamente cuando ya adecúan como modo, tiempo, lugar, pues ya hay una, digamos, como un enfoque distinto, pero insisto, eso no puede soslayar la evaluación psicológica que todo menor debería de tener durante todo el proceso judicial, porque quieras o no, directa o indirectamente hay una afectación.
Hay una afectación.
O sea, sí, el simplemente no ver a mamá o no ver a papá, claro. No sabemos lo que le digan en casa, claro, ¿no? Que eso es parte de una alienación. Entonces, ahí es donde yo me pregunto, ¿dónde está el Estado garantista? Sí. ¿En qué momento existe el espacio, ¿no? O existe la no saturación de también ventilar esa parte o velar más bien por esa parte que es la salud emocional de los pobres niños, que son los que salen, digamos, perdón por la palabra, fregados en este tipo de sí, asuntos, ¿no?
Sí, son los más afectados, irónicamente, porque se trata de salvaguardar su integridad, ¿no? Que no se afecte su psique, que no se afecte sus emociones, que no se afecte en ningún sentido. Y son a los primeros que les damos el traste. No estamos valorando, ni cuidando, ni luchando por sus derechos, definitivamente. Hay un caso muy sonado sobre el niño que se olvidó dentro de la camioneta. Hubo un tema de alienación ahí también, si mal no recuerdo, previo a la desgracia. ¿Lo conoces?
Sí, de Vicente.
De Vicente, efectivamente. ¿qué pasó antes? Y pongo este ejemplo porque también quiero hablar de los colmos. Hablamos de salud mental, hablamos de esa parte egoísta que tenemos de pronto, de pelear por lo que yo considero que mi hijo o mi hija debe tener. No es cierto, es lo que yo quiero tener. No, en los que menos estoy pensando es en ellos. Ellos son la justificación.
Es
ellos
el medio.
Son el escudo, es el medio, ¿no? Es la moneda de cambio. No me gusta la palabra, pero se me ocurre que de pronto es la más cruda y la más real. Y entonces, ¿en qué momento, si estamos trabajando con este tipo de personas, contra este tipo de personas, finalmente nos damos cuenta que todo estaba mal hasta que llega una desgracia de este tamaño? ¿Qué está fallando ahí? ¿Qué está fallando? Una omisión, sí.
Yo leí, digo, no conozco el expediente, no puedo asegurar algo que no tengo enfrente, pero leí que el papá estaba peleando la custodia y que de inicio se le dio la custodia a la mamá, de inicio, porque es mamá.
Por default,
también leí que ella tenía otros juicios por otro hijo, otros hijos, no sé, contra los otros papás que le quitaron por omisión de cuidados a sus otros hijos. El papá presentó pruebas, por lo que salió en medios, donde la mamá lo amenazaba como con Vicentito, ¿no? La omisión de cuidado, la consecuencia creo que todo México lo vio, la indignación que todo el país sentimos.
No, sí es.
No si era mujer o hombre, ¿eh? Ojo, Roxana N. no es si es mujer o hombre.
Sí, no.
Sino más
no.
Bien tu estado, lo que no quisiste ver y ve la consecuencia.
Exactamente.
¿No?
Así es.
Lo de ella no fue una omisión. Yo no puedo como mamá imaginarme que mi hijo de 2, 3 años se me olvide y que todavía en la mañana no sepa ni qué onda cuando, pues yo creo que independientemente en el estado en el que estés, pues sabes que tienes un hijo.
Así es.
No, o sea, digo, estás a lo mejor medio malita o algo,
así es.
Pero no creo que llegues a esa inconsciencia y todavía dictaminaron que estuvo hasta las no sé qué hora de la madrugada en el celular y no pudiste ir a ver si tu hijo estaba tapado, destapado, a lo mejor si le das biberón, a lo mejor si quería más y ya se le había llenado el pañal, no sé. O sea, son cosas que dices, Dios mío, esa omisión no coincido.
Eso es como mamá. ¿Y como abogada, cómo defiendes eso?
Jamás defendería eso. No puedo. Yo creo que cada quien elegimos nuestras batallas, ¿no? Como abogado tenemos derecho a decir si llevo tu caso o no llevo tu caso, digo, salvo fuera de oficio, pero yo no podría defender algo así porque esa omisión fue una vida inocente, ¿no? O sea, los hijos no nos piden llegar a la tierra, no piden que tengamos una pareja y que se nos dé la idea y demás, y ups, estoy embarazada, etcétera. O sea, ellos no piden nacer como para que tú le des una vida o generes omisiones de esta magnitud que, digo, en este caso, y desgraciadamente costó la vida de un inocente, ¿no? Y yo creo que eso tiene que, así como se visibilizó, creo que lo enfocaron como de no, es que le están tirando a la mamá. A ver, no le tiramos, y yo también lo hice en un video, no se le tira por ser mujer o por ser hombre, no estamos peleados a muerte, no somos rivales, ¿no? O sea,
por supuesto, sí, no somos enemigos,
somos, o sea, aquí lo que importa es, insisto, los niños.
Sí.
Y el bienestar que no se le está dando, ¿por qué? Porque al ser los juzgados omisivos, ciegos realmente, donde el piso no es parejo, uh-huh. Pues obviamente no va a existir una igualdad que se supone, ¿no? Y no me refiero por los papás, sino no. Por el niño.
Sí, no, definitivamente. No podemos dudar de que definitivamente en un juzgado se preserva mucho los derechos de la mujer. Se trabaja con perspectiva de género, que ya se está convirtiendo más bien en una perspectiva contra el hombre, ¿no?
Justo.
Y eso no cabe duda. Y yo siempre lo he dicho y lo voy a sostener siempre. Los hombres estamos en deuda con ustedes, las mujeres, pero de toda la vida, ¿eh? Y además, en la historia mundial, donde tú gustes y mandes, siempre, siempre vamos a estar en deuda con ustedes por todo lo que se les ha negado a través de la historia. Pero eso no implica que hoy en día tomemos este tipo de revanchas en estas situaciones donde afectamos a seres inocentes, que como tú o como yo en algún momento deseamos estar con nuestros papás, estar con ambos. que también vivimos el trauma de una separación. Y por si no fuera suficiente, todavía estoy a expensa de que se pongan de acuerdo para ver qué va a pasar conmigo cuando a mí no me lo preguntaron.
Exacto.
¿No? Eso es lo peor y lo más triste de este asunto, Leslie. ¿Cuál es el caso más triste que has visto en tu carrera, en lo que llevas defendiendo casos como este? Un caso que recuerdes triste, que digas, ¿cómo es posible que las leyes hayan permitido que esto pasara así? Que este padre o esta madre se hayan perdido la oportunidad de estar con sus hijos cuando era evidente que esta persona tenía todas las de perder.
En este caso, todos los casos donde hay niños me duelen. Y si yo conozco a los hijos de mis clientes, bueno, haz de cuenta que lo tomo personal, no con la otra parte, sino porque es como un compromiso propio, porque yo los veo y considero que ellos podrían ser mis hijos, ¿no? Entonces, a mí no me gustaría que vivieran X o Y cosa. Todos los casos me afectan. Sí, como dijiste hace rato, psicológicamente, no somos psicólogos, pero afectan sí, claro, mucho y duelen demasiado, porque son niños, ¿no? Y en sí, todos los juicios, pero bueno, pues obviamente mientras más cerca estoy, más me duele. Pues el caso de mi esposo, ese es el que más coraje me da, en sí todos, ¿no? Pero ese es el que más coraje e impotencia y rabia. Sí, yo hoy en día sí es como rabia, y no hacia nadie, sí, sino en general, ¿no? Como la omisión del Estado, insisto,
claro,
que es ciego.
Claro.
Ese es mi claro, yo creo que mi talón de Aquiles.
Exactamente. Bueno, ya lo dijiste. Y es inevitable no sentirlo. Que finalmente estás hablando también de una experiencia actual que todavía sigues peleando, que sigues en batalla personal. Vamos a regresar, amigos. Estamos ya por la entrada del cuarto bloque. Voy a hacerle una serie de preguntas a la licenciada, aprovechando que está con nosotros. Y entramos al aterrizaje final de esta historia. Regresamos.
Estás escuchando El Café de las Mañanas. Pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta en El Café de las Mañanas.
Ya de regreso, queridos amigos, y ya llegando casi al final del programa. Bueno, pues quiero aprovechar, estimada Leslie, por hacerte una serie de preguntas rápidas que de igual manera me encantaría que pudieras responderme para que pudiéramos llegar al redondeo final de esta charla, que no deja de ser interesante y que, híjole, yo creo que sería hasta para tener una segunda parte, si estás de acuerdo conmigo.
Con gusto.
Ahí ahorita lo negociamos. Leslie, en un proceso legal, ya entrando en materia, ¿es problema si mi hijo, si al momento de tener a mi hijo conmigo, te lo regreso enfermo, estoy en problemas como papá?
No debería de ser, pero sí.
Tú puedes reclamarme, incluso puedes quejarte o pedir que se me amonesta por esa razón.
Lo ponen como omisión, lo señalan como omisión, cuando yo considero que todos los niños en el crecimiento pues se enferman, que si la tierra, que si el clima, que si baja, sube la temperatura, o no sé, a lo mejor el niño iba corriendo y se cae, ¿no? Y pues se lastima, no sé, su rodilla, o se, a lo mejor se pega en su, no sé, no, en su barbita, lo que sea.
Las cosas pasan.
Las cosas pasan.
Contigo, conmigo.
Cuando es papá, bueno, no, hombre, haz de cuenta que casi lo mandaste, ¿no? Así, no sé, mejor ni digo, ¿no?
Sí.
Pero si es mamá, debe ser normal.
Sí.
O sea, yo lo veo en los juicios, ¿no? Claro. O sea, todo lo que hace papá, eres una omisión de cuidado y casi es hasta denuncia, tu omisión y demás. Pero si es la mamá, pues es que es normal en el crecimiento que se enfermen, que es normal, insisto, que se caigan, es normal.
Por supuesto.
¿No? Digo, hablamos de omisión a omisión. Lo
malo sería que no lo hubieras llevado al doctor, ¿no? Que no lo hubieras atendido. Oye, ¿qué te pasa?
Exactamente.
¿Es cierto? Ok.
Exacto.
En el momento en el que nos separamos, tomamos la decisión de separarnos porque fue lo mejor, porque ahí todo el mundo gana, hasta nuestros hijos.
Claro.
Cuando ya no se puede, no hay para dónde movernos. Yo, siendo el padre, ¿merezco quedarme sin nada? Quiero decir, ¿tengo que volver a empezar? ¿Todo es para ti porque tú eres de entrada la que te quedas con mis hijos?
No, jamás. Pues si no te asaltaron, ¿no? O sea, No te asaltaron. Digo, en todo tipo de matrimonio, cuando finaliza, dependiendo de los acuerdos que se tengan, ¿no? Económicos, de vida, etcétera, pues así como se llegó a un acuerdo durante el matrimonio, lo ideal, ¿no? Sería que se llegue a un acuerdo después del matrimonio. Por ejemplo, si ambos trabajan, ¿no? Pues yo considero que lo ideal es que ambos tengan a los niños, a efecto de que tanto ella siga realizándose como tú también sigas realizándote como papá, ¿no? En crecer para que en sí, el beneficio en sí, papás van a ser toda la vida de los mismos hijos. Siempre. Entonces, ¿como para qué sembrar ese odio y de que si no me das más dinero? Digo, si durante toda la vida del matrimonio ella no trabajó porque así lo acordaron, pues obviamente también debe saber él que pues va a haber una pensión también para
por
ella.
Por supuesto.
O sea, porque hubo un acuerdo previo, ¿no? También la corte dice, bueno, pues hay custodia compartida, pero digamos mitad y mitad, pues a lo mejor no va a haber pensión, o a lo mejor sí hay. Yo creo que si se llegara a un acuerdo como tal en beneficio de los hijos, digo, habrá papás que digan, yo me aviento, no sé qué, habrá a unos que digan, ¿sabes qué? Llego tardísimo el trabajo y no tengo una red de apoyo igual, etcétera. Pues apóyame tú, ¿no? O sea, nos lo campechaneamos o algo, desgraciadamente casi no hay este tipo de acuerdos y sí, no considero bien que cuando se divorcien, pues casi él se vaya con una mano por delante y una por detrás, porque si todo se hizo en un conjunto con amor, con la ilusión de estar para siempre juntos, así debería de llegar un convenio entre ambas personas. Digo, claro, también sé que hay papás claro. que casi les duele dar hasta 100 pesos, eso está mal. Sí. Pero cuando el papá solo quiere ser un papá presente y decir, ok, vamos entre los dos, etcétera, ya separados, pues ahí debería de serlo donde pues, llegue este tipo de convenios, ¿no?
No, y que el niño o la niña pueda llegar a casa tanto de él como de ella diciendo, tengo cosas personales ahí, son mías, tengo mis juguetes, tengo mi ropa, tengo mi recámara, estoy llegando realmente, ¿no?, a disfrutar un momento, no importa el tiempo que sea, con la persona que veo menos. En este caso, hablamos del papá, ¿no?
Es que no tendría que ser así.
Pues no tendría que ser así, o sea, definitivamente, pero tú sabes que hasta eso se pelea de pronto, ¿no? Ahora, ¿puede mi hija o mi hijo convivir con mi actual pareja?
Claro, por supuesto.
No hay manera de que la ley sancione esa situación porque estoy metiendo a una persona ajena, ¿no?, a lo que tú consideras como expareja injusto o inmoral.
No, mira, yo creo que cuando somos papás, yo creo que tú me has de tener también, cuando eres papá o mamá, quien llega a tu vida, pues sabe que existe un pasado, presente y futuro con claro. esas personitas o esa personita, ¿no? Claro. No, a veces, digo, somos humanos, fallamos a lo mejor en escoger, ¿no?, una pareja, buena, mala, depende de la perspectiva que veamos, ¿no?
Sí, así es.
Entonces, considero que sí, solamente estar alertas y en el momento que pensemos o esto ya sea algo muy serio, formal, ir poniendo nuestra, digamos, como poniéndolo así de, mira, aquí está, esta es mi pareja, etcétera, pero que no sea, digo, yo lo veo así como al primer día. ¿Por qué? Porque pues a veces los niños no entienden, como, bueno, es una nueva persona, yo no veo mal que ella o él rehagan su vida, o sea, me refiero que inicien una nueva relación, jamás, simplemente pues con el mismo respeto que le tienes como madre o padre a tu hijo, pues ese mismo respeto exista, ¿no? Con tu...
Y honrar siempre a la mamá.
Claro.
Digo, siempre
y jamás hablar mal uno del otro padre o la otra mamá, jamás. Yo creo que es la forma más grande de mostrarle amor a tus hijos, claro. ¿no? Y que la pareja nueva conviva, yo no le veo un error. Obviamente, si al momento de la convivencia tú notas algo raro en tu pareja, pues es como la red flag, ¿no?
Sí, sí.
Porque claro. primero están los hijos.
Sí, claro, ¿no? Ante todo y sobre todo. O también que quieras decirle al niño, ay, mira, mijo, tu papá.
No.
O mira, tu mamá. O sea, tampoco.
Mamá ya tampoco, tiene, papá eso, ya tiene.
Por supuesto.
Entonces.
No estamos buscando un sustituto. No.
Simplemente, si va a ser tu pareja, lo ideal es que tu hija o tu hijo pues se sienta contento también con la persona y tampoco forzar ese tema, ¿no?
De acuerdo.
Tampoco lo puedes forzar, considero, porque pues, tus hijos serán toda la vida, ¿no?
Toda la vida. ¿Se le puede negar el derecho a que no vea a sus abuelos, tíos o familiares cercanos a la criatura?
No.
Vas con tu papá nada más, no quiero saber que fuiste con tus abuelos.
Y las hay, ¿eh?
Claro.
No se le puede negar.
Claro que sí.
Inclusive, insisto, hay criterio de la corte donde señala que inclusive la familia ampliada, paterna, materna, etcétera, es sumamente importante tanto como mamá o papá para el desarrollo. ¿Por qué? Porque si hablamos de familia, no nada más es mamá y papá, sino también son abuelos, primos, tíos, donde el propio Estado reconoce que se genera como un lazo, ¿no? Que ese lazo es lo que funge o es una base para un bienestar en el desarrollo de lo que es una niña, niño o adolescente, que es sumamente importante ese vínculo y principalmente que los abuelos son los cómplices de vida, ¿no?
Totalmente. Dicen que estamos para consentir, ¿no?
De hecho.
Leslie, ¿qué pasa? ¿Qué sanción? Última pregunta, y creo que es la más fuerte, porque también lo estamos viendo. ¿Qué pasa cuando en un proceso, cuando en un juicio, la madre acusa al padre? Ojo, puede ser, puede suceder, pero no siempre es así. A veces es una estrategia, nada más, de tocamientos o de intento de abuso con su propia hija o con su propio hijo. ¿Qué sucede? ¿Hay alguna sanción si se comprueba que solamente se trató de ensuciar el proceso?
Debería de haber una sanción. El propio Código Penal lo señala. No soy penalista, no es mi área. No puedo decir muchas cosas porque desconozco.
Sí, claro.
Pero sí hablamos de una falsedad de declaración.
Exacto.
¿No? Que eso es delito local y penal. Y porque lo estás haciendo, todas las manifestaciones que tú presentas en un juicio, en teoría, son bajo protesta, decir verdad, que constituye como tal una verdad, si quieres verlo así.
Y tiene que haber un desahogo de pruebas.
Exactamente. Sé de un caso, no lo llevé yo, pero sé de un caso donde la mamá, por mucho apoyo de ciertas personas importantes, logró vincular al papá por señalar que había tocado a su hijo, ¿no? Hubo una prueba, o sea, de entrada, tú como mamá, sin que exista eso y que sea como tu último y sucio recurso, perdón, sucio no tengo otras palabras y no puedo decir groserías, ¿no? Pero sí, un sucio recurso y que tú permitas que un médico legista, no su pediatra, un médico legista en una fiscalía, analicen a tu hijo, creo que de ahí la enferma y loca eres tú.
Totalmente.
O sea,
estás revictimizando.
Deja revictimizar, estás dañando a tu hijo. Totalmente. ¿No? Y este caso, así sucedió. Después entra pandemia, etcétera, etcétera. Los juzgados pues, se paralizaron, bla, 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 bla. Este amparo, tras amparo, tras amparo. Y demás. Y total que al final, discúlpame, no hubo ni.
No puede ser.
No lo tocaste, no fue violado. El niño, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es donde dices, ok, ¿y el daño?
Ajá.
Y el daño me refiero, aparte del niño que no ha de saber ni siquiera qué ha pasado alrededor, a él estuvo preso. Yo sé que cuando vas como con ese tipo de delitos, pues en la cárcel no te va bien.
Sí, claro.
No, tienen no, como sus no, códigos o así, códigos. ¿No? Ajá. Lo que él tuvo que erogar, pagar para que no le hicieran nada porque pues no iba por robarse un chicle, ¿no?
Así es.
Y ahí es cuando yo digo, Dios mío, y el otro día le pregunté, ¿quieres pelear por verlo? Me dice, no. No porque no lo ame, sino porque yo no sé hoy en día otra vez los alcances. Sí. Y si el pelear por mi hijo para verlo y demás me costó tantos años en la cárcel, claro, por un delito,
qué increíble, ¿no?
Aparte, digo, tan grave, o sea, no estamos hablando de que yo nos insultamos, ¿no? Violencia verbal que jamás está bien, pero dices, no pasa nada. Digo, si yo en el coche manejando lo hago, ¿no? Es, cualquiera,
eso sí,
se lo ponga enfrente. Es, claro. Pero algo tan grave señalando a un padre o a una madre también pudiera ser,
sí,
¿no?
Sí.
Ahí es cuando digo, creo que ahí como abogado, que podrás dormir, yo creo que sí, yo creo que yo no lo haría, ¿no? Es más, ni siquiera te propongo algo tan sucio en la vida. Eso no es una estrategia, eso sí. Es algo cerdo,
sí,
¿no?
Sí.
Pero tú como mamá, permitir, como te dije, y aparte saber las consecuencias, en verdad tienes que estar muy, muy, muy mal, emocional, psicológicamente y todo, para todavía creerte que eso fue verdad.
Eso fue verdad. Y vivir la mentira, la mitomanía de esa forma, ¿no? Y es increíble. ¿Con qué nos despedimos, mi querida Leslie, en este momento? De manera, el tiempo se nos viene encima, pero ¿qué podemos decir a la gente por último? ¿Cuáles son tus redes? ¿Dónde te pueden encontrar?
Estoy en TikTok, como Leslie Vázquez, abogada. Subo, cuando me enojo, juicios o así, platico, o luego doy criterios de la corte que les pueden ayudar. De hecho, me han escrito muchos de, es que no te enojes, y yo es que no puedo no enojarme. O sea, a lo mejor muchos me han dicho que pierdo el objetivo, que etcétera. No, pero pues a mí me enferma mucho cómo se está ocupando la justicia hoy en día por dañar lo que es lo importante, que son los niños, que los niños es el futuro de nuestro país, ¿no? Y si están dañaditos o lastimados principalmente en su corazón, en su esencia, pues yo no sé qué nos espera el día de mañana.
Realmente, ¿no?
¿Qué les puedo decir? Yo sé que luchar hoy en día para como hombre es difícil, como te decía, 4 veces a 1, casi, sí. ¿No? Por cada prueba de ella debes de tener como 6 para poder demostrar, aunque sea una verdad, ¿no? Es cansado, yo lo veo en ellos, que es como de neta, otra vez, otra vez, etcétera. Es desgastante, sí, a veces incosteable, ¿no? Porque pues obviamente como abogados no trabajamos de gratis, pero pues que se luche por la verdad. Y yo considero que si tú luchas por la verdad y la verdad es el bienestar de tu hijo, hija o adolescente, niña, niño, adolescente, considero que llega el punto donde la verdad encuentra la luz, ¿no? O encuentra en el juicio el punto. Mientras tú te, como papá, encuentres una abogada, un abogado con ética, con valores, que lo único que persiga es y será los derechos de tus hijos, creo que sí encontrarás la verdad, ¿no? Y es cansado, sí, pero también yo les recomendaría allegarse a ayuda psicológica, porque no porque estén mal, sino porque eso es un desgaste. Un proceso judicial es desgaste porque ves lo que la otra parte dice, porque ves lo que tanto está argumentando, que dices, bueno, ¿quién es este, no? Entonces, sí considero que no deben de dejar de pelear y enfocarse en lo más importante, ¿no? No destruir a la otra parte. Solitos yo creo que el karma llega. Sí. Pero sí enfocarse en garantizar los derechos de sus hijos, y eso les va a ayudar muchísimo. Algo que les he dicho últimamente es a todos, si tienes un juicio y tienes un día, un rato libre, etcétera, ve, revisa.
Así es.
¿Por qué? Porque aunque no entiendas de derecho, que es normal, para eso nos contratan, pues sí, debes de estar consciente de qué es lo que ha pasado, ¿no? No nada más confiar, y no digo que no confíes en tu abogado, porque si no confías en tu abogado es como en tu contador o tu médico, ¿no? Estamos mal.
Así es.
Pero que también te inmiscuyas, oye, explícame, oye esto, y créeme que como abogada yo sé que no es cansado de explicarte, pues es tu hijo, ¿no? Es tu juicio, o sea, yo te explico, te mando, se presentó esto, pasó esto, 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 para que estés consciente. Y cuando quieras ir a ver el expediente, te lo voy explicando. Y sí considero que esta parte de papá, si tiene chance y oportunidad de adentrarse y checar o algo, sería muy importante.
Totalmente,
¿no?
De acuerdo. Lady, necesitamos forzosamente una segunda parte.
Con gusto.
¿Estás invitada otra vez?
Muchas gracias.
Ojalá que sí aceptes.
Claro que sí.
Si es así, bueno, pues entonces muy pronto la volveremos a tener con nosotros, queridos amigos. Por hoy se termina el programa. Es una lástima, una pena, porque fue un gran tema con una enorme invitada.
Gracias.
Y esperamos tener aquí muy pronto. Esto fue El Café de las Mañanas. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.
Escuchar nuestra mente también es parte del bienestar. Gracias por acompañarnos en El Café de las Mañanas, una producción de Toma 32, conducido por Eric Cruz Alemán. Hasta la próxima.